Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Martes, ya mañana no tenemos episodio de Recordándoles, ¿verdad? Tenemos la segunda ronda de la Ferrari 458 Challenge. Aquí en este canal de YouTube habrá doble carrera, así que todo promete a que estaremos pasando la super y agradecido por todos los que se dieron la vuelta en la carrera anterior. Les recuerdo que tenemos el apoyo de los muchachos de Otoro Motorsports. Ellos están especializados en mercancía de Fórmula 1 original, auténtica. Si quieres tener tu gorra, tu camisa, comunícate con ellos a través de mensaje directo en Instagram. Y si le dices que proviene de parte de nosotros, tendrán un descuentito. Así que haz la tuya, tu orden, para que tengas tu camisita y la próxima carrera, cuando acabe las vacaciones, tengas tu camiseta o tu gorra, ya lo sabes. Bueno, como les dije, ayer hicimos un pequeño análisis de lo que había pasado en la temporada, ¿verdad? Lo que ha pasado hasta el momento, los mejores momentos. Y que hoy vamos a ponernos al día de todo lo que está ocurriendo. Están de vacaciones, no hay mucho, ¿verdad?, que pueda estar saliendo, pero ya comienzan esas pequeñas noticias que a veces son pequeñitas, pero sabemos que eventualmente serán un gran anuncio. Como por ejemplo, estamos siguiendo el ritmo de lo que es el desarrollo del posible anuncio del señor Checo Pérez. Pero arrancamos con una notición para toda esa fanaticada de la MotoGP, aquellos que quizás apenas están metiéndose en este mundo, pues les cuento que MotoGP, como parte de esta estrategia que tiene la Liberty Media para expandir su demográfico, pues ha hecho una colaboración ahora en Estados Unidos y tendrán su propio canal 24/7. Sí, señor, Dorna ha llegado a un acuerdo con el estudio C15, donde estarán anunciando algunas plataformas a partir de este miércoles, previo al Gran Premio de Austria. El canal estará disponible en Prime Video, LG Channels, Fire TV, Fubo TV, Plex y Sling Free Stream. El servicio estará incluyendo transmisiones en directo de MotoGP, Moto2, Moto3 y Moto E, los entrenamientos libres, las clasificaciones, las carreras en los 22 circuitos, obviamente, del calendario, y contenido histórico como también documentales que están dentro de la aplicación de MotoGP. Pues ellos dicen, mira, estamos muy cerrados a que el público tenga que pagar una mensualidad para algunos alta, pues han decidido entonces hacer este gran paso para tratar de llegar a más público y seguir entonces ganando nuevos fanáticos. Pero si usted está planificando ver estas carreras, ya sabe que tiene otras alternativas. Para más información, tengo un post en Instagram con todos los detalles que le acabo de mencionar. Ahora bien, moviéndonos ya a otras noticias, el señor Stefano Domenicali, ustedes saben que ha estado trabajando en la Fórmula 1 y que sigue trayendo cosas interesantes como los formatos sprint, además que ha estado coqueteándose mucho con traer lo que es la parrilla invertida cuando clasifica y seleccionar quizás del 1 al 10 y así para la carrera o en la carrera sprint, hacer que esos primeros 10 estén invertidos. Aquí tengo las declaraciones, ¿verdad?, del señor Stefano Domenicali, que dice lo siguiente: podemos aplicar esto en carrera, y es que está en la fórmula adecuada. Por ejemplo, introducir una parrilla invertida como ya lo hacemos en Fórmula 2 y Fórmula 3. Esos son puntos que estamos discutiendo. Creo que poco a poco estamos madurando lo suficiente para abordar este tema en serio con los equipos. La disposición para pensar en esa dirección está creciendo y por eso estoy listo para no proponer y discutir más carreras sprint, sino también nuevos formatos e ideas. Esto ya lleva hace mucho tiempo que ha estado impulsando esta idea. Ya como lo mencionó, en la Fórmula 2 y Fórmula 3 se practica lo que es la carrera sprint de la Fórmula 2 y Fórmula 3 es parrilla invertida, y el domingo es cuando están utilizando tal cual fue la clasificación del viernes, y esto le ha dado ese toque a la categoría, y es por eso que típicamente estas dos categorías se utilizan como base de experimento para hacer este tipo de juegos. Por ejemplo, cuando se fue a implementar el formato sprint, donde primero comenzó fue la Fórmula 3 y Fórmula 2. Además, el utilizar neumáticos de 18 pulgadas, también ellos fueron los primeros en utilizarlo para así colectar toda esa data junto con Pirelli para ver entonces qué más adelante podrían implementar o cambiar para la Fórmula 1 durante la temporada 2022, que era cuando se implementó esta goma. Pero ya sabemos que todavía la conversación de la idea de parrilla invertida está llevándose a cabo en este tipo de reuniones. Así que vamos a ver qué pueden traer los equipos, alguna solución a esto, algunas ideas adicionales. Al parecer la puerta está abierta, es cuestión de empujarlos a que entren. A mí me gustaría, para agregarle un poquito más de emoción a esos fines de semana sprint, que la parrilla, pues ya de por sí, los que arrancan al frente están asegurando los pocos puntos que le está dando ya el mismo reglamento. Ahora, si le está añadiendo este chispito para darle la oportunidad a aquellos que quizás no pudieron clasificar en esas primeras posiciones, pues ahí tienes un chance para tratar de asegurar 8, 7 o 6 puntitos, dependiendo cuánto puedas defender en las partes del frente. Porque si sabes que clasificaste 10, es que no tienes un buen ritmo, pero por lo menos tenga las herramientas ahí y darnos a nosotros entonces esa remontada de quizás un McLaren, de un Red Bull que tenga que partir de la décima posición y en la carrera sprint tener esa acción mientras dan esas pocas vueltas. Pero vamos a ver en qué queda todo esto. Por otra parte, quiero hablar del señor Sebastián Vettel, que desde que se retiró, mucha fanaticada ha estado tratando de convencerlo de que regrese a la Fórmula 1. Ya él bien lo mencionó, que no va a regresar para conducir un Fórmula 1. De regresar, estaría siendo bajo algún tipo de cargo. Y no es coincidencia que este tema regrese, es que alegadamente hay unos rumores, especulaciones de que el señor Helmut Marko pudiera estar retirándose próximamente, y él ya lo ha mencionado que él considera a Red Bull su familia. Obviamente no está su papá Christian Horner, pero las posibilidades de que llegue el señor Vettel a la Fórmula 1 como algún gestor, asesor, quizá alguna posición dentro de la FIA, está abierta, y así lo ha mencionado en unas declaraciones recientes, donde él menciona que como piloto no, esos días ya acabaron, pero quizás tener un papel de algún tipo de función, eso sería absoluto viable. Así que vamos a ver qué estará haciendo el señor Sebastián Vettel, pero ya esto es un rumor de costumbre. Para estas fechas se ha visto como que se repite la historia y no vemos algún cambio por parte del piloto. Sabemos que ha estado tomando como un tiempo para pasarlo con su familia, quizás con todo esto de que qué hacemos si corro en las carreras de resistencia o tomo un papel oficial dentro de la Fórmula 1. Sabes que va a tener que estar viajando, aunque no estés corriendo, pero tendrá que estar viajando constantemente a los circuitos, y eso pues quizás es por eso que lo está pensando mucho. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Y trayendo el tema principal, saben que Cadillac está por hacer los anuncios pertinentes para la siguiente temporada. Hay dos asientos disponibles de la escudería, pero todo apunta a que por lo menos uno de los asientos está totalmente asegurado para el señor Checo Pérez. Y según reporta Planet F1, ya Checo ha llegado a un acuerdo con Cadillac para el 2026 y que el anuncio se espera que esté próximo a llevarse a cabo durante la ronda del 5 de septiembre en Monza. Por ahí también están otros candidatos como Felipe Drugovich, Valtteri Bottas, que sabemos que también es otro de los favoritos, pero me está bien curioso que ha surgido un candidato que no lo había visto por lo menos en las pasadas semanas. Este candidato es nuevo, y estoy hablando del piloto de la Fórmula 2 de la Academia de McLaren, Alexander Doon, que como les he dicho, es por eso que aquí les estoy resumiendo las carreras de Fórmula 2, lo estoy adentrando a esos muchachitos para que por lo menos vean esas caras, y cuando aparezca este tipo de noticias, pues ya ustedes estén familiarizados. a principio de temporada, Alexander Dunn era uno de los favoritos al campeonato de pilotos de la categoría de Fórmula 2, pero hemos visto cómo poquito a poco los otros chicos han estado batallando por ese título y ya Alexander Dunn no está ni siquiera en el top 5. Ahora bien, al parecer, su grupo de trabajo, lo que es el manejo, ha estado empujando la posibilidad de obtener el segundo asiento de del equipo nuevo de Cadillac F1 para el 2026. Sabemos que va a tener que pelearse con varios pilotos, como mencioné, Felipe Drugovich, ha estado por ahí Valtteri Bottas, también han mencionado a Wang Yushou. Hay una lista bastante grande. Ahora, ¿qué es lo que quiere Cadillac? Por supuesto, como cualquier equipo inteligente, necesita un piloto veterano que ayude a desarrollar el auto. Y qué bueno que pudiera existir la oportunidad para desarrollar un piloto totalmente nuevo, como es quizás un Alexander Dunn o quizás otro piloto que esté un poco joven, que esté disponible. Pero me acaba de sorprender la noticia de que Alexander Dunn esté dentro de las posibilidades de ocupar ese segundo asiento, pero ya estaremos viendo cómo se está desarrollando esa historia, porque eso apenas surgió hace unos pocos días y que posiblemente aparezcan otros rumores o especulaciones o candidatos a ese segundo asiento. Pero todo apunta a que Checo Pérez regresa en el 2026 y va a ser con Cadillac. Veremos a ver. Y yo, pues, que quiero cerrar un día martes como acostumbrado, que estamos trayendo datos curiosos, pues quiero hablar del señor Dan Gurney, piloto profesional conocido por victorias en la Le Mans. Y para específicamente este primer detalle de este señor, quien ganó el Le Mans en 1967 con el Ford GT40, pues en ese momento la emoción la agarró. Obviamente estaba ganando de Le Mans, una de las carreras más legendarias dentro del Autosports. Él tomó la botella de champán Moet, la agitó y comenzó a mojar a todo el mundo, lo que pone esto en la historia como la primera vez que se utiliza la champaña para festejar un podio. El año anterior a este, durante el momento de celebración del podio, ocurrió algo similar, pero fue que una botella de champán, por haber estado expuesta a los rayos del sol por mucho tiempo, explotó y todo el mundo quedó bañado, pero no fue parte de la idea. Ahora, Dan Gurney fue el quien inició esta tradición de celebrar los podios, y no tan solo eso, él también trajo algo bien importante a lo que es el motorsports. Para el Gran Premio de Fórmula 1 en Nürburgring, 1968, él junto con la compañía de casco Bell hicieron una colaboración para diseñar un casco que te cubre la cara completa, lo que en inglés le llaman full face. ¿Qué pasa? El señor Dan es bastante alto, él quiso protegerse para no recibir ningún pedazo de auto, algún escombro, porque como bien saben, las carreras en Nürburgring son bastante exóticas, por decirlo más lindo, en lugar de decirlo peligrosas. Sabemos que en este circuito hace muchos años atrás se corría Fórmula 1 y se dejó de correr por lo peligroso que es. El caso es que él se puso en comunicación con la compañía Bell para desarrollar este casco, que luego fue implementado en la Fórmula 1 por reglamento para todos los pilotos para mejorar la seguridad dentro de las carreras. Así que qué chévere, ¿verdad? Que no tan solo implementó la celebración en los podios con la champaña, sino que también se trajo esta idea de proteger la cara completa, algo que quizás si lo hubiesen utilizado en años anteriores pudiera haber salvado la vida a otros pilotos, porque muchas cosas ocurrían que quizás no fueron mainstream, que no llegaron a las noticias. Muchos accidentes porque fueron las primeras temporadas donde se experimentaban muchas cosas, y este tipo de soluciones ayudó un montón a los pilotos a continuar participando de estas carreras en circuitos que no eran totalmente seguros, pero les emocionaba igual correr en ellos, y si podían correrlos con algo que les daba un poquito de confianza, como lo hizo el señor Dan Gurney, pues qué chévere, ¿verdad?, que estas cosas se lleven a cabo. Así que muchísimas gracias, muchachos, por estar apoyando este podcast. Suscríbete, es bien importante, ¿verdad? Y se los agradezco el que lo haga. Les recuerdo que mañana no habrá episodio. Estaremos aquí narrando la carrera del torneo que tenemos aquí de Sim Racing, de Gran Turismo, en lo que es el Ferrari 458 Challenge. Así que lo esperamos para que se diviertan con nosotros en la narración y vean cómo los pilotos de aquí de Puerto Rico se desempeñan en el mundo del Sim Racing. Así que nos estaremos viendo y el jueves les traigo un episodio súper interesante. Los vemos.